Radio Educación presenta La Fuga.
Yo soy María del Mar. En mis ganas de cantar hay una luz sagrada. Yo soy quien soy.
Como comprenderás, tenía muchas razones para matar a Raúl Azpeitia después de aquella noche de locura.
¿Y por qué no lo hiciste?
Preferí fugarme. Preferí aniquilar mi nombre, María del Mar, para que no matara a Sara Gálvez ni dejara deforme a Isabel, mi hermana.
Y no estoy bromeando, María. Ya lo sabes. Sería una lástima que la belleza de Isabel acabara en el asfalto, nada más porque tú no eres capaz de cambiar de opinión.
Su amenaza era real. Era un auténtico ampón, que ya me había mostrado su verdadera cara. Pero nunca creí que llegara a tanto. Sí tenía ganas de matarlo. ¡Uy, lo hubiera matado, en serio! Pero preferí mejor dejarlo todo, irme, desaparecer.
Ya, ya, trata de tranquilizarte.
No sé por qué te cuento a ti todo esto.
Pues, para que yo también abra los ojos. Qué pena tengo contigo. Dije tantas tonterías en tu nombre. Me sentía como protegida por la idiotez. Si tú me lo pides, yo puedo ayudarte. Para lo que sea, de veras, para denunciar los manejos del tal licenciado Azpeitia. Puedo contar todo lo que supe, cómo nos amenazaba a todos, a mí, porque lo hizo.
Gracias, sí. Pero creo que lo que tú y yo digamos solo serviría para hundirnos más. Nadie nos entendería, nadie nos creería. Parecía tan bondadoso, tan dispuesto a ayudar a cualquiera. Y cuando alguien aceptaba su ayuda, se divertía haciéndolo polvo.
¿Y entonces qué vamos a hacer? ¿Cuánto tiempo vamos a tener que estar aquí?
Hasta que descubran al asesino.
¿Y tú crees que lo descubran?
No lo sé, no lo sé.
La buena sociedad exigía que se aclarara la muerte de Raúl Azpeitia. Y todo parecía inculpar a Isabel Márquez, su esposa, quien aparentemente era la única que ganaba con la desaparición del magnate de la televisión.
Yo no fui.
Pues tu última esperanza es la prueba de balística. Si resulta positiva, no nos quedará la menor duda de su culpabilidad, señora.
¿Pero cómo puede estar tan seguro de que fui yo?
La pistola usada para el crimen es suya, una escuadra 22.
¡Yo nunca he usado una pistola!
Pues está registrada a su nombre.
¿A mi nombre?
Yo sé que es difícil admitirlo, pero mejor confiese. Quizá fue un arrebato, un momento de ofuscación.
Pero, ¿por qué insisten en culparme? ¿Por qué a mí?
Tal parecía que alguien estaba muy interesado en que Isabel Márquez apareciera como culpable. De ese modo ella perdía la herencia y se efectuaba un crimen perfecto. Y quien fuera había preparado muy bien las cosas porque muy pronto quedaron libres las otras sospechosas, menos Isabel.
Tenemos que hacer algo por mi hermana, Pablo.
Ahora sí quisiera convertirme en investigador privado, pero no sé qué hacer. La neta, María, no sé qué hacer.
Inventa algo, Pablo. Tenemos que inventar algo.
¿Pero qué?
No sé algo. Ella no fue.
¿Y cómo puedes asegurarlo así?
¿Qué dices? ¿Acaso dudas?
No, hombre, claro que no. Lo que quiero decirte es que necesitamos hechos, María. Hechos, pruebas. Y las únicas pruebas que existen inculpan a Isabel.
Todas son pruebas falsas. Es obvio.
Pero muy bien preparadas, María. Son inobjetables.
¿Conoce esta pistola?
Le digo que nunca la he visto. Yo no sé ni cómo funciona un arma.
¿Insiste en que nunca regresó a su casa?
Nunca. Hasta el día en que me llevaron para que reconociera el cadáver de Raúl, nunca había vuelto a poner los pies ahí.
Pues, hay quien asegura lo contrario.
Nadie puede decir eso porque no es cierto.
Hay cosas que hacemos que ni nosotros nos damos cuenta. La vieron entrar y salir.
Dígame quién. Que venga y que me lo diga en mi cara.
Bueno, si usted insiste.
Que pase el jardinero.
Pase. Pase.
Don Toñito.
Señora.
Dígame, señor. ¿Cuánto tiempo lleva de trabajar con el licenciado Aspeitian?
Ya 3 años.
Dígame, ¿vio sí o no a la señora Isabel el día del crimen?
Ay. Que me perdone la señora, pero sí la vi.
¿Cómo a qué hora?
Pues serían como las 3 de la madrugada. Entró muy calladita y luego se fue. Tenía una pistola en la mano.
Eso no es cierto, don Toño.
Perdóneme, señora, pero sí la vi.
Pero...
mira usted, con su vestido de flores.
Bien, bien, bien. Muchas gracias, muchas gracias. Ya puede irse.
Gracias.
Bien. ¿Ya lo ve?
No puede ser. Ni siquiera tengo ese vestido de flores. Se quedó en la casa.
¿Y la pistola? ¿Y la prueba de la parafina?
¿Cómo puede asegurar que esa pistola es mía?
Que pase el señor Larios.
Miguel.
¿De quién es esta pistola, señor Larios?
De Isabel Márquez. Se la dio don Raúl Aspeitia. Yo lo vi.
Mientes, Miguel.
Lo siento mucho, Isabel. Quisiera ayudarte. Pero primero está la justicia. Y yo tenía mucha amistad con el licenciado.
Pero tú sabes que eso no es cierto.
Don Raúl te dio la pistola para que te defendieras. Y está tu nombre. Eso es lo que yo sé. Por lo demás, hay que dejar que la policía investigue.
¿Qué te estás vengando? ¡Déjanos con esto, Miguel!
Resignación, Isabel, resignación.
Muchas gracias, señor Larios. Esperamos ya no causarle más molestias.
Estoy a sus órdenes, inspector.
Gracias. Bueno, ¿ya está dispuesta a declarar?
¡No! ¡Nunca! ¡Porque yo no lo maté!
El cerco se estrechó alrededor de Isabel y finalmente fue consignada por el asesinato de su esposo. Desesperada, María del Mar fue a solicitar la ayuda de Miguel Larios, el nuevo jerarca de la televisión.
No puedo hacer nada, María, aunque quisiera.
Si quieres, vuelvo a cantar para la compañía, pero ayuda a liberar a Isabel.
Mira, mira, mira. María del Mar era un caprichito de Aspeitia. A mí me vale madre si sigues cantando o no. A María del Mar tú la mataste y la enterraste, ¿no?
Sí, pero...
pues así está bien hecho. Y discúlpame, hay muchas personas que me esperan. Yo traté de hacer lo que podía, pero es un crimen que tiene que pagarse.
Ella no fue y tú lo sabes.
Todas las pruebas la condenan.
¿Sabes de qué me estoy dando cuenta, Miguel Larios? De que este crimen solo te ha beneficiado a ti. Has ganado mucho con la muerte de Raúl. Ahora tú eres el jefe. Ahora tú mandas. ¡Qué curioso, ¿no?
¿Qué insinúas, eh? Figúrate que para mí también fue una lástima que tú tuvieras una coartada impecable. Me gustaría tanto que tú estuvieras refundida en lugar de Isabel. Pero no se pudo, ni modo. Hubiera sido un golpe maestro que María del Mar solo regresara de su viaje para matar a su amante. Sería estupendo, ¿no crees?
¡Eres un cerdo!
Yo creo que lo mismo te pasa conmigo, ¿verdad? Te encantaría que yo fuera el culpable. Pero no, chiquita. Yo también tengo una coartada. Estaba fuera de México y es totalmente comprobable. Así que ni te molestes en juzgarme. ¡Ahora lárgate!
No estés tan seguro de tu poder, Larios. Que los he visto caer de más alto. Estoy segura de que fue el Pablo. Lo hubieras visto. Tan ufano. ¿Cómo es que la policía no se da cuenta de eso?
Pues necesitamos pruebas, María. Hay que conseguirlas.
¿Cómo?
Tenemos que tenderle una trampa a Larios.
Eso no es nada fácil. Es otro gángster, igual que Raúl.
Ya lo sé, pero hay que pensar en algo. Los días pasaban sin que María ni yo lográramos encontrar la manera de probar la inocencia de Isabel. Por la vía legal resultaba prácticamente imposible. Los abogados tomaban el asunto como cosa juzgada, y lo único que nos restaba era visitar constantemente a Isabel en la cárcel y cuidar que su ánimo no decayera.
María, estoy muy sorprendida de que Toño, el jardinero, haya dicho que me vio esa noche.
Lo sobornaron.
No, es imposible. Él es muy honrado. Más bien, yo creo que lo engañaron.
¿Pero cómo?
Tuvieron que engañarlo para que él creyera que me vio. En la noche no es difícil. El pobre hombre no ve bien. Lo que no me explico es esto de la prueba de la parafina. ¿Cómo pudo salir positiva?
Bueno, es que a veces falla. ¿Estuviste fumando mucho esa noche?
Sí. No me podía contener.
Ándale. Y de seguro encendiste los cigarros con cerillos.
Sí. Se me había acabado el gas del encendedor. Hasta me quemé un poco el dedo, mira.
¡Pues eso fue!
¿Pero qué vamos a hacer?
Por lo pronto, hablar con Toño.
Sí, señor. Era una noche muy rara, viera. Yo no me podía dormir. El licenciado había llegado tarde. Y la luz de su estudio estaba prendida. Entonces, vi cómo abrieron la puerta y la señora Isabel entró. Yo me iba a acercar a saludarla, pero llevaba mucha prisa.
En la declaración usted dijo que la vio con una pistola en la mano, ¿no es cierto?
Sí, sí, lo vi clarito, señor.
¿Y ella lo vio a usted?
Yo creo que sí, porque yo estaba ahí luego en la entrada.
¿Y cuando lo vio, trató de esconder la pistola?
No, si le digo que llevaba tanta prisa. Y luego de que entró en la casa, se oyeron unos disparos. Salió corriendo la señora. A mí me dio mucho miedo entrar a la casa, así que mejor le hablé a la policía. Al principio no dije nada de que la había visto, pero pues, luego encontraron en el jardín una diadema. Y me dijeron que si yo la reconocía, y pues tuve que decir que sí, que era de la señora Isabel. Me cuesta mucho trabajo.
¿Pero estás seguro de que fue ella?
Pues sí, porque si no los policías de la puerta no la hubieran dejado pasar.
Pues gracias, don Toño. Para avanzar en mi investigación, decidí entrevistar a Larios con el pretexto de que iba a publicar los nuevos planes de producción de su compañía. Con su nueva onda de respetabilidad, Larios se había vuelto solemne y más siniestro. Detrás de él, como santificando el lugar, colgaba de la pared un inmenso óleo del difunto Raúl Aspeitia.
Y vamos a continuar apoyando el talento artístico de los jóvenes que se acercan a nosotros con el mismo entusiasmo con el que lo hacía don Raúl.
Es decir, que las políticas de la empresa se mantienen, como si viviera don Raúl.
Sí, sí. Él tuvo una gran visión y nos marcó el camino a seguir.
Larios tenía su personaje perfectamente ensayado. De no haberlo conocido antes, de no saber la calaña de rufián que era, me hubiera convencido de su honorabilidad. Estaba a punto de concluir la entrevista cuando un efebo entró a la oficina.
¿Qué quieres?
Las llaves.
No debes entrar sin avisar.
Ok, no lo vuelvo a hacer.
Esa aparición fue la clave de muchas cosas. El muchacho tendría unos 22 años y era muy guapo.
¿Y eso qué?
Era realmente bien parecido, María. Y entró a la oficina del jefe del director de la compañía como si fuera Pedro por su casa.
¿Y eso qué?
Ese muchacho, te digo que se parece a Isabel. Trabaja para Larios y es evidente que tiene una relación muy familiar con él. ¿Eso no te dice nada?
Pues no.
Pues a mí sí. Dime una cosa, María. ¿Tú sabes el papel que jugó Larios en la creación de la falsa María del Mar?
No.
Bueno, pues fue él quien la escogió de entre un montón de chavas que Sara le llevó.
¿Y? No entiendo a dónde quieres llegar.
¡Es obvio! ¿Viste alguna vez las fotos de la falsa María?
Sí.
¿Y no te asombró el parecido que tenía contigo?
Sí, es cierto, se parecía mucho.
Pues todo eso fue obra de Larios. Si pudo crear una falsa María del Mar, ¿por qué no crear una falsa Isabel Márquez?
¡Pablo!
Te apuesto que entre los aspirantes artistas o entre su runfla de efebos consiguió uno que, más o menos caracterizado, se pareciera a Isabel para que matara a Speitia por él. ¡El crimen perfecto!
¿Pero cómo podemos demostrar todo eso?
Mira, tengo un plan. Yo voy a hablar con el inspector y tú tienes que convencer a Isabel.
Está totalmente loco, Montes.
No perdemos nada con tratar, inspector. La libertad de una mujer está de por medio. Bien vale la pena el experimento, ¿no cree?
Solo me va a hacer perder el tiempo.
Inspector, es injusto que una persona inocente pague un crimen que no cometió mientras el verdadero asesino anda libre por las calles.
Si su teoría no es correcta, hasta yo voy a ir a dar a la cárcel. Nos estamos metiendo con una persona muy honorable.
Ay, no me diga eso, inspector. Eso hace creer. Pero es zampón de la más baja estofa.
Está bien. Pero si no resulta como usted dice, lo refundo en la cárcel. Me estás chantajeando.
Es la única manera de que nos entendamos. Tú dirás, ¿cuándo nos vemos?
¿Y si no acepto?
Hombre, pues sería una lástima que yo le tuviera que contar todo a la policía. Por lo menos se armaría un escándalo fenomenal. Recuerda que a tu jefe no le gustaban los escándalos. No es bueno para la imagen de la compañía.
Está bien, está bien. Nos vemos en el café de chinos que está en Álvaro Obregón.
¿Te parece a las 10 de la noche?
Sí, sí, a las 10.
Llegó Larios muy puntual y sin escolta. Solo llevaba a su chofer. El restaurante estaba casi vacío, como yo lo esperaba.
No tengo tiempo que perder. Dame la fotografía que dices.
Esa foto no existe, pero yo sé el secreto. Lo confirma tu presencia aquí.
Te dije que no te pasaras de listo.
Como pude, me tiré bajo la mesa. El inspector salió de su escondite y Larios trató de dispararle. El tigre Larios cayó herido.
Desde el infierno voy a encontrarte, Pablo Montes.
No creo que vayas a encontrarme, porque yo espero irme al cielo.
Mejor confiesa tu crimen, Larios. ¿Por qué mataste a tu jefe?
Aspeite me tenía harto con sus amenazas. Le demostré que en este negocio cada amenaza debilita. ¡Hay que actuar! Y me falló. Porque este mugre periodista se dio cuenta del ardid. Si no... Oh.
Pablo Montes. ¿Y cómo supiste que todo había sido el plan de Miguel Larios, eh?
Pues para nosotros era evidente. Larios se hubiera quedado con todos los negocios de Aspetia en caso de que Isabel resultara culpable. Así que disfrazó a su efebo de mujer y...
Para echarme a mí la culpa.
Y no solo eso, le dio un montón de cosas tuyas que fue dejando como pistas. Eso también me pareció sospechoso. Lo importante fue darme cuenta que el efebo tenía cierto parecido contigo.
Ay, Pablo Montes, ahora sí eres un héroe.
Y así, entre risas y buena compañía, la noche se fue adentrando en sí misma, mientras la historia de María del Mar, la muchacha que intentó una fuga para encontrarse, se iba terminando. Yo sigo cantando, pero ustedes recuerden que María del Mar no existe. María del Mar no ha existido nunca. María del Mar no existirá jamás.
María del Mar, en mis ganas de cantar hay una luz sagrada. Yo soy.
Presentamos La Fuga. Participamos en la realización de este programa José Carlos Rodríguez, Rita Guerrero, Patricio Castillo, Humberto Espinosa, Emilio Guerrero, Mario Díaz Mercado, Talía Marcela y Eloísa Quero. Controles técnicos, Alejandro Ramírez. Efectos y musicalización, Vicente Morales. Asistencia de producción, Noemí Guerrero y Francisco Trejo. Música original de Marcial Alejandro, Rita Guerrero y Juan Sebastián Lach. Guión radiofónico de Carmen Limón y Enrique Atonal. Producción, Lidia Camacho. Idea original y dirección, Enrique Atonal. Esta fue una coproducción de Petróleos Mexicanos, Radio Educación y la Unidad de Producciones Audiovisuales del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.